Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Esto es Cuentas Claras. Me acompañan como cada edición Nacho Román y Sergio Negrete, a quien me da mucho gusto saludar en esta mesa. Y si hay un tema por demás complejo, pero también relevante, es el de las pensiones en nuestro país. Y el tema, digamos, surge o resurge después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, una sala en específico donde pues decide topar las pensiones a la llamada generación de transición. Se genera ahí toda una especie de duda en torno a este esquema para los que se pensionan o están bajo el esquema de 1973. Pero creo que más allá de este debate o de esta confusión que se generó en días recientes, vale la pena poner en el contexto o en el panorama cuál es la situación real del sistema de pensiones en nuestro país, Nacho.
Mira, la situación es bien complicada. A ver, históricamente el sistema de pensiones es uno de los grandes derechos que se han ido generando para los trabajadores de todo el mundo. Si nosotros tomamos su referencia inicial, es con Otto Bismarck, estamos hablando de los pueblos germánicos a finales del siglo XIX, de la formación de Alemania. Y la lógica original es generar un proceso de garantía de salud y de pensión para la vejez para los trabajadores que pagan impuestos. Esa fue la lógica inicial. De ahí pasó a esquemas más abiertos, el caso de Beveridge con Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo ahora el caso de los países escandinavos. Sin embargo, ahorita hay una crisis brutal. Y que además aquí sí es mundial en serio. O sea, movilizaciones gigantescas hace un par de años en Nicaragua, movilizaciones gigantescas ahorita en Francia. O sea, desde los países más pobres hasta los países más ricos.
Chile.
Chile ha sido durísimo.
Absolutamente.
En el caso de México, finalmente es una bomba que puede explotar. ¿Cuál es la bronca? Tenemos poco más de 20 millones de personas, si sumamos ISSSTE y si sumamos Pemex y también el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, tendremos alrededor de 23, 24 millones de personas con acceso a seguridad social como trabajadores. Evidentemente, sumando a los de trabajadores propiamente. Ahora, para la parte de pensiones, con el cambio demográfico, habrá cada vez más personas en edad de jubilación, de recibir pensión. Si la esperanza de vida hace 30 años era de, digamos, 68 años, en promedio se le pagarían 3 años de pensión a una persona. Pero ahora, si la edad es de 77 años, habrá que pagarle 12 años de pensión. Pero además de eso, antes la gente se moría de enfermedades respiratorias o crónico-degenerativas. Perdón, respiratorias o gastrointestinales. Ahora se muere de crónico-degenerativas. En otras palabras, el costo por atender, por ejemplo, diabetes o por atender mal de Parkinson o por atender Alzheimer es muchísimo más alto que por el otro tipo de enfermedad. Entonces, no solamente es más gente durante más tiempo, sino un costo anual mucho mayor. Pero además, con la caída del poder adquisitivo del salario histórico, y como en el Seguro Social la cuota es una parte del salario, los fondos de los que dispone la Seguridad Social son cada vez menores. Entonces son fondos cada vez más bajos para pagarle a más gente durante más tiempo, con costos de atención mucho más altos. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Tiene que haber una reforma de fondo para poder seguir garantizando ese derecho. El poder pasar de un tope tan alto como 25 salarios mínimos a 10, me parece correcto. Máximo si queremos, como creo que es justo, seguir aumentando salario mínimo. Para poder adquirir la canasta básica a nivel familiar, se requeriría de un salario mínimo del doble del de hoy. Y hasta ahorita se está buscando que así sea. Pero si entonces subimos el salario mínimo de manera importante y mantenemos como tope de pensión 25 salarios mínimos, se podrían llegar a pagar pensiones de cerca de 200 mil pesos, lo cual aparecería como absurdo si lo que queremos es corregir distorsiones en la concentración del ingreso.
Pero a ver, digamos como para terminar de entender esta explicación muy oportuna que nos da Nacho, ¿quiere decir que las aportaciones que hacemos nosotros como trabajadores, Sergio, no están, digamos, asegurando o no están de alguna forma guardadas específicamente para nuestro retiro? O sea, ¿por qué la preocupación de que los fondos no sean suficientes.
No, porque es que realmente se garantizó. Está el problema gigantesco que Nacho ya detalló. Y si lo que nosotros vamos a recibir, digo nosotros porque Nacho y yo somos generación 73, es lo que se llama una pensión definida. O sea, tenemos perfectamente claro, siguiendo las reglas, parámetros, todo, pero tú puedes calcular tu pensión de acuerdo a X, Y, Z variables. Ese no es el caso con la generación 97, que pues va a depender de los rendimientos, de lo que hayan ahorrado y punto, básicamente. Entonces es muy, muy, muy distinto una pensión definida a una pensión pues para la que tú fue tu propio ahorro, digámoslo así. Y aquí viene la cuestión que ya mencionaba Nacho. Se suponía que te iban a sostener un número creciente de trabajadores, que ya desde hace mucho tiempo no es el caso, y que pues no ibas a vivir tantísimo tiempo. Y aparte de todo, tenemos, si bien no es el caso del IMSS, algunos casos en México muy peculiares, como fue Pemex, como fue el propio IMSS, curiosamente, pero los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en que, por ejemplo, tú tenías casos en que pues, te podías retirar después de 25 años de servicio. Y si habías entrado a los 18, pues te retirabas con 43 años de edad. Y si vivías hasta los 80, bueno, o sea, es una locura. El costo es tan astronómico que no hay manera que el Estado mexicano, ningún Estado, o sea, pueda realmente lidiar con esto más que recortando de otros lados. Y entonces es una bomba de relojería brutal a la que se ha agregado esto de los 25 salarios mínimos. Y por cierto, exacerba algo que a nadie le va a gustar, a nadie nos gustaría, a Nacho, a mí ni a nadie. Y es que gente que de por sí recibió un buen salario a lo largo de la vida, que muy probablemente tiene activos acumulados, que casi de seguro no va a necesitar esa pensión, reciba esa pensión de 90,000, 80,000, lo que sea de pesos, ahorita. Mientras que otras gentes que trabajaron como burros quizá, pero recibiendo muy poco de salario, van a recibir su pensión de 3,000, 5,000 pesos. O sea, aparte tenemos una exacerbación de una distribución injusta, de la riqueza.
Una disparidad como ocurre en el mercado laboral. Y aquí, digamos, bien apuntaba Nacho, pues hay que entrarle a este tema y hacer una reforma, pero aquí creo que viene el gran reto y la gran pregunta. ¿Cómo entrarle y modificar este problema para que no se vuelva una bomba que nos explote pues en los próximos años?
A ver, una primera cosa que hay que hacer, aquí también estoy de acuerdo con Sergio, es reducir muy significativamente los sistemas de pensiones, porque podemos tener cientos. O sea, ¿cuáles son los peores? Los de los trabajadores de los sistemas financieros y los de los trabajadores del Poder Judicial. Es decir, ¿cuál es el derecho a pensión de un magistrado de la Suprema Corte o de la Judicatura Federal? ¿O cuánto es alguien del Banco de México, del Banco Nacional de Comercio Exterior, de NAFIN, de Banobras? O sea, son verdaderamente situaciones faraónicas comparadas con el resto de la población. Yo recuerdo a algún ex jefe de gobierno de la Ciudad de México que después se fue a NAFIN y que se jubiló a los 30 y tantos años con una cantidad de dinero sensacional.
Impresionante. Es de destacar, perdón Nacho, sé que te interrumpí, que el presidente Zedillo renunció a su pensión de expresidente hace mucho, no es cuestión de los tiempos actuales, pero se quedó con la pensión de Banco de México. O sea, la que él recibe es la pensión de Banco de México.
Que seguramente, o sea, nada más sentido, para dimensionar, ¿no?
Ajá, sí, disculpa, Nacho, sé que te...
No, entonces, bueno, igual, o sea, tenemos una enorme variedad de sistemas pensionarios en sistemas de salud, en sistemas universitarios, en sistemas de todo tipo. Entonces, según donde hayas conseguido chamba a lo largo de tu vida, independientemente de lo que hayas hecho, tienes posibilidades de futuro radicalmente distintas. Pero además tienes costos administrativos que se multiplican. No solamente entre IMSS e ISSSTE, sino entre todos los demás. Tiene sistemas que operan muchísimo mejor que otros. El mejor hospital que existe en este país es un hospital público, mejor que cualquier hospital privado, pero con acceso realmente para poca gente proporcionalmente hablando. Es el Hospital Central Militar. Entonces ahí podemos tener enormes diferencias entre las condiciones de cada régimen, tanto de atención a la salud como jubilatorio. cómo generar condiciones de atención digna para el conjunto de la población, forzosamente se requiere reducir la enorme cantidad de sistemas y la enorme distorsión que hay entre lo que puede ganar cada gente. Si hablamos del sistema 73, estamos hablando de toda la gente que comenzó a trabajar antes del 1 de julio de 1997. El sistema Ley 97 es, por lo tanto, todos aquellos que comenzaron a trabajar después de esa fecha.
Y ahora, aquí creo que viene un punto adicional, Sergio, el tema de la informalidad. Y es que, si a esto que bien apuntan al arranque de este episodio, le sumamos que la población en México pues tiende a entrar y salir muchas veces del sistema formal por consecuencia de aportar, y muchas otras ni siquiera entran.
Es lo que te iba a decir, es que algunos no entrarán jamás en toda su vida. Y aparte aquí se rompió otro supuesto, como de los que hablaba Nacho al principio. Se suponía que tú tenías muchos hijos y entonces pues alguno te iba a mantener. Claro. Alguno te iba a cuidar, como en las películas que tanto vimos ahí de niños, de que bueno, la niña más chica no se casa y te cuida y el hombre que trabaja te mantiene. Y esa realidad tampoco, ya está desaparecido, ya desapareció. Entonces, sí, ahí en ese sentido, hay que decirlo, lo que inició, creo yo que fue el que inició López Obrador dando pensiones a quienes no tenían ninguna pensión, es un movimiento correcto, pues, pero bueno, hay que fondearlo. O sea, de algún lado tiene que salir el dinero. Entonces, ahí sí está así ese gran boquete. Lo que creo que debería hacer el presidente López Obrador, y creo que es un error que no haya hecho, es agarrar este toro por los cuernos y aprovecharlo de la Suprema Corte. Decir, bueno, ya lo dijeron los jueces, 10 es el tope, y decir, a ver, esto duele, pero no hay dinero suficiente. Y aparte, tanto que critica a los ricos y a los fifís, decir, oiga, yo, mi gobierno, los gobiernos posteriores, no van a pagar pensiones de 90 mil pesos. Más lo que se vaya actualizando, por supuesto, los salarios. Esto no lo hace ningún gobierno, porque aunque hubiera dinero, que no lo hay, no lo voy a dedicar a, digamos, a dar más dinero a los que más tienen, porque genuinamente se trata de esto. Me asombra mucho, lo digo, que no, ojalá agarre ese toro por los cuernos y aproveche, la jurisprudencia, la ocasión que se le presentó.
Pero realmente lo ves factible, o sea, es decir, es un tema social sumamente sensible y me parece que resulta complicado abordarlo en un momento como este, no sé cómo lo ven.
A ver, yo creo que es más mercadotécnico que social. A ver, me explico. Si uno ubica, saqué los datos para Jalisco, ¿cuánta gente cuenta con un nivel de ingreso superior al de los 10 salarios mínimos? Que por lo tanto tendería a ser aquella población que pudiera estar topada con respecto a lo que le corresponde ahorita, sería el 6.11% de la población de Jalisco. O sea, no estamos hablando de hablar de las grandes mayorías. Y si es 6.5% de los trabajadores del IMSS. Tienen IMSS aproximadamente 35% de los trabajadores. Por lo tanto, estaríamos hablando de solo alrededor de 2% del total de trabajadores del Estado. Pero además resulta que los que ganan más de 24 salarios mínimos en Jalisco son menos de 23 mil personas. En otras palabras, los que estarían en el tope sería una cantidad ínfima de gente, comparado con el 1.8 millones de trabajadores registrados ante el IMSS en Jalisco. En otras palabras, en realidad, ¿quiénes saldrían afectados? En el peor de los casos, 2% de la población ocupada. Y ellos, la inmensa mayoría, se vería afectado en una proporción ínfima. En otras palabras, quienes se verían afectados en una proporción significativa sería mucho menos del 1% de la población. Pero es gente que puede tener mucho poder y hacer mucho ruido, eso sí.
Pero también creo que vale la pena abordar la otra parte del tema de pensión, es decir, la pensión que se tiene va a ser insuficiente.
Para los del 97,
para los del 97.
Y buena parte de los del 73, pero bueno, los del 73, digamos que es una pensión de 3 mil pesos o de 5 mil pesos. Deja ser cruel, o me voy a oír cruel, perdón. Esa gente ha vivido con eso toda su vida. Esto es una desgracia, o sea, esto es una tristeza, pero, o sea, ha tenido no ha tenido el gran salario, por eso tiene esa pensión.
No, pero ahí sí no.
No, de acuerdo, Nacho, yo sé que es más, pero me refiero que nunca han gozado realmente ni de un buen salario, ni de una buena capacidad, ni tienen una... Lo que sí tienen esos grandes pensionados, por pocos o muchos que sean. Y ahora, si tú dices, eso son poquitas gentes, las de 90 mil pesos, sí, pero con esos pagas a 30 de 3 mil pesos. Entonces, realmente, ahí sí tienes que... A ver, yo quiero, de veras, tratar de pensar quién en México diría, oye, una pensión, digamos, de 30 mil pesos al mes, que me parece generosísima y que es un sueldo, un ingreso que muchísima gente en su vida ha realizado, le parece, digamos, excesiva como tope. Entonces, no 30, no 50, no 70, no 90. Y sé que es impopular para ciertos sectores ricos, pero es precisamente, se supone, al que este gobierno, y yo diría cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica, se debe de abocar a los que menos tienen, no a los que más tienen. Entonces, ojalá se haga algo, realmente ojalá, porque sí es una bomba de relojería que vamos a enfrentar y una redistribución de la riqueza injusta.
¿No tendría que venir un tema de también incrementar las aportaciones?
O sea, con ley 97, sí,
esencial.
Pero no con ley 73.
Sí, me queda claro que
la ley 73 es sistema de reparto. Exacto. La ley 97 es cotización individual. A ver, aquí hay una serie de broncas que también tienen que ver con el aumento del salario mínimo. Cuando estamos teniendo fraude en parte de las empresas, registrando con salarios mínimos, exacto, a trabajadores que ganan más del salario mínimo, ¿qué es lo que se está haciendo? Debilitando al Seguro Social. Es decir, generando cotizaciones.
Y a la propia persona ínfimas. En el futuro.
Exactamente. Entonces, un primer punto es que efectivamente haya un registro real sobre cuánto se le está pagando a la gente.
Que ese es un problema real y sustancial que a veces, es más, lo pongo yo sobre la mesa, digamos, desde el punto de vista generacional. Yo creo que muchos jóvenes prefieren recibir el salario nominal más alto y que te registren con un salario muy bajo, porque no piensas realmente en el tema de la seguridad social o de la pensión.
Hay una bronca que es el monto. Por eso yo creo que es más confiable la información de ingresos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que la del propio IMSS. Una segunda cuestión es la regularidad en el pago. Como está creciendo a una velocidad muchísimo mayor el trabajo eventual y el trabajo subcontratado que el trabajo considerado definitivo, entonces la gente puede estar cotizando unos meses, luego no cotiza, luego vuelve a cotizar, luego no cotiza.
Sí, lo que decíamos, entrar y salir.
De hecho, Santiago Levy desde los años 90 llegó a hacer algunas proyecciones donde se decía que con la ley 97, para poder cotizar las 1,250 semanas que equivalen alrededor de 24 o 25 años, se tendrían que trabajar cerca de 50 años, precisamente por el hecho de estar entrando y saliendo en estas lógicas, no por voluntad de la gente, sino por las condiciones mismas de la flexibilización del mercado de trabajo en México y más aún después de la reforma laboral del 2012.
Aquí no sé, Sergio, si tú ves realmente el que pueda suceder un cambio real durante esta administración del sistema de pensiones.
No lo veo, ojalá, no lo veo, me ha... sorprendió negativamente la reacción presidencial en semanas recientes, porque genuinamente creo que esta era una gran oportunidad para el gran comunicador, que es el presidente, para decir, a ver, aquí, deja hablar como este segmento pequeño de fifís no va a recibir del gobierno federal recursos que voy a poder usar en cambio para lo que sea, ¿no? Sobre todo para los más pobres. Y no. No, digo, no que los 25 salarios mínimos, que eso no se iba a alterar, que su gobierno no iba a cambiar las condiciones. Pero ojalá alguien pues le explique pues el alcance de esto. Y reitero, si hubiera, en un mundo ideal, que no es nada, nada fácil, y los argumentos legales son formidables contra esto, los amparos ya los estoy viendo, pero reitero, o sea, realmente el poderse limitar estas pensiones que no están fondeadas, que el gobierno federal va a regalarnos dinero a Nacho y a mí cuando nos pensionemos y nos lo va a regalar. Y entonces cuando esta gente empezó a haber un movimiento aquí de gente diciendo no, es que yo coticé, yo he entregado dinero, me daban a contestar, por supuesto, entonces vete a ley 97, puedes optar por ella y todo lo que has cotizado, su rendimiento se te va a entregar. Ahí tienes tu dinero con
claro,
su rendimiento.
Pero iba a ser menor a lo que iban a recibir.
No, pero muchísimo menor. Entonces también se tiene que concientizar a la gente. Mucha gente, no dudo que con sinceridad creía, decir, no, pero si yo he cotizado. Dice, sí, pero lo que has cotizado es ínfimo al lado de lo que vas a recibir. Y tienes que ser consciente de ello al menos y pues saber lo que esto ha implicado, porque parece ser que mucha gente no lo sabe. Y ya de entrada eso es esencial.
Es que mucha gente lo veo como un daño a su patrimonio, ¿no?
Sí. A ver, hay una serie de cuestiones. A ver, ¿por qué está tomando el gobierno la decisión de no hacer la modificación? Porque el costo financiero que implica la gente de más altos ingresos es muy pequeño. Porque son tan poquitas personas que en realidad no es ahí donde está el meollo del problema financiero del IMSS. Pero de cualquier manera habría que actuar, simplemente por el efecto de demostración que implica, me parece. Por eso estoy de acuerdo en decir, se tiene que topar a un nivel más bajo. Cuando se mantuvo la lógica de hasta 25 salarios mínimos con ley 73, fue una excepción, curiosamente, que se hizo después de la ley 97, porque está la ley 73 topada a 10, la ley 97 topada a 25, pero resulta que a los de ley 73 también se les han pagado hasta 25 salarios mínimos por el derrumbe que tuvo el poder adquisitivo del salario mínimo. Pero si ahora está subiendo ese poder adquisitivo, no se justifica el argumento con el cual cambió el tope.
Híjole, me parece que el tema es, digo, nos puede dar para discutir, más que para discutir, porque en este punto creo que hemos estado de acuerdo, pero para analizarlo y sobre todo para reflexionarlo, porque en realidad se vuelve un tema de largo plazo, o quizá ya no tan de largo plazo, de mediano plazo para nuestro país. No nos quiero ver en unos años más presionados ya de manera, digamos, importante como en otros países latinoamericanos o como bien apuntaba Nacho, incluso países como Francia. Pero pues sin duda hay que entrarle y la realidad de las cosas es que pues se esperaría que se pudiera hacer un cambio sustancial en esta administración. Yo también lo veo, digamos, un poco complicado que vayan a tomar el reto o el riesgo, pero pues quedan algunos años todavía por ver si esto sucede. Y
con los años que nos quedan.
Con los años que nos quedan. Y pues esperamos que se haga, porque al final es algo que nos beneficia a todos, aunque, digamos, en el papel pueda sonar complicado, es un beneficio para las finanzas públicas de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales.